cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un punto de encuentro entre Perú y España a través de la migración.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico.
Amiga, amigo de Perú y España, sean ustedes bienvenidos a nuestra semanal travesía. Mi nombre es Susana Albarrán, los saludo desde Madrid, España, cuando prácticamente todo el mundo se ha incorporado a sus tareas habituales, una vez que ha terminado el periodo vacacional acá en este lado del Atlántico. Ahora mismo traslado la palabra a Lima, Perú, donde está ya lista también mi compañera de viaje, Alison Levano. ¿Qué tal, Alison?
Hola, Susana, ¿cómo estás? Terminaron las vacaciones en España, pero el entretenimiento continúa. Eso es lo que queremos hoy en el otro lado del Atlántico, que usted se entretenga y disfrute del programa, porque hemos preparado cosas muy bonitas para usted, ¿no es cierto, Susana?
Efectivamente, Alison, hoy en nuestro programa hemos preparado un tema muy importante porque se trata de mirar cómo los jóvenes hijos de inmigrantes que han nacido ya en el país de residencia adquieren su propia personalidad y crean sus propios intereses, que muchas veces no tienen nada que ver con los de los padres que han migrado. De esos jóvenes hablaremos ampliamente en esta ocasión.
Además, hoy no faltarán las noticias importantes de la semana y también en nuestro espacio más intercultural, una receta de la cocina peruana. Se trata hoy del rocoto relleno. Los invitamos, pues, a acompañarnos los próximos 30 minutos porque ya empezamos de esta manera.
We are living times of progress, we are the new of Spanish collective, from the Spanish collective.
Como dice su canción, pertenece a la nueva generación de artistas afrohispanos. Concha Buica nació en Palma de Mallorca. Es hija de guineanos y se crió como gitana. Autodidacta, domina casi cualquier estilo musical. Los guineanos dicen que es española, los españoles que es africana. Pero ella no tiene patria ni bandera. La patria es donde te arde el corazón, dice Concha Buica, quien también considera firmemente que la música es un arma de construcción masiva.
La soledad viene sin patria, donde de ti ya te mata mi hermano. Dame la mano. Tanta patria y tanta convicción, tú vas a acabar sin corazón. Yo no, porque yo libre soy. Soy americana, no llevo en la sangre ni raza gitana, ni paya llevo por dentro.
La historia que acabamos de escuchar es solo uno de los tantos ejemplos que también forman parte de la migración, o tal vez de las consecuencias y efectos de la migración.
Tienes razón, Alison. Los padres de esta cantante son africanos, de Guinea Ecuatorial. En algún momento viajan a España y procrean una amplia familia. Los hijos nacen y crecen en este nuevo país. Los educan según la tradición del grupo rebolano perteneciente a la etnia Bobe de Guinea Ecuatorial, pero muchos de ellos, de estos hijos como Concha Buica, piensa que su patria está en todos los lugares a donde viaja y reside.
Y es el caso de muchos jóvenes hijos de inmigrantes que ya no se sienten tan cerca de la tierra de origen de sus padres, aunque muchos incorporen estas raíces, en realidad sienten que tienen que vivir la experiencia plena de la vida donde residen y crecen, donde tienen sus amigos y planean su futuro. La semana pasada, Susana, escuchábamos la entrevista que tuvimos con Andrés Halber. Él nos contaba algo similar. Él decía que en muy corta edad, él viajó con sus padres de Estados Unidos, donde son naturalmente, a Honduras. Al regresar después de los 15 años a Estados Unidos, pues él ya no se sentía un estadounidense. Todo le parecía diferente. Él ya se había acostumbrado a la cultura hondureña. A pesar de ello, él vivió en Estados Unidos un tiempo y pues, como todo ser humano, nos adaptamos a las realidades. Ahora él vive allí en Estados Unidos y también vino a visitarnos acá al Perú y estuvo 2 años con nosotros. Y él mismo decía que era una persona bicultural. Era latino y también estadounidense.
Pues efectivamente, Alison, el ejemplo de Andrés es la de muchos de estos jóvenes porque suelen preguntarse si conservar las raíces de los padres o vivir el día a día de una juventud educada en otra sociedad. Desde España hemos querido concretar también esta cuestión y traer un ejemplo.
Se trata, amigos, de Loatna, una chica que nació en España y es hija de padres marroquíes. Ella junto a otros jóvenes han creado la asociación Chavavía, formada por hijos de inmigrantes que sin importar nacionalidad luchan desde ese espacio para defender su propia individualidad.
Nuestra compañera marroquí Saida Boudagle entrevistó a Loatna para conocer lo que piensan como hijos de inmigrantes ya nacidos en el lugar de residencia y qué hacen desde su asociación. Adelante, Saida.
Pues la primera pregunta, Luesna, a ver si nos das una pequeña introducción sobre el nombre de la asociación, que es Chavavía.
Pues nació hace casi 5 años y era un grupo de jóvenes, todos éramos de origen marroquí. Uh-huh. Y teníamos ganas de compartir, de charlar. Entonces, casualmente, bueno, como te digo, éramos de origen marroquí, pues queríamos montar una asociación y empezar un poco a investigar y a dar a conocer esto de lo que es esto de la segunda generación, ¿no? Uh-huh. Y pensamos que Chavavía, que significa algo parecido a juventud o juvenalia, yo siempre digo en árabe, pues para mantener un poco ese espíritu de jóvenes, ¿no?, de la asociación. Y aunque la asociación no es solamente de marroquíes, porque hay de todas las nacionalidades, pero se ha mantenido el nombre de Chavavía y de ahí es, de juventud.
Y suena muy bien, además.
Sí.
¿En qué consisten las actividades de la asociación y qué labor prestáis, Luesna?
Pues mira, nosotros empezamos un poco conociéndonos a nosotros, ¿no?, a los que estábamos en la asociación, ¿no?, a todo esto de segunda generación de inmigrantes, ¿no? Y decíamos, pero ¿inmigrantes por qué? Si yo no me siento inmigrante. O cuando decían ese choque de culturas y de religión y los niños se encuentran entre caballo, entre un sitio y otro, y lo pasan mal, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era encuentros de saber por qué lo estamos pasando mal, de buscar el origen al por qué ese malestar. ¿Es por la inmigración? ¿Es por la religión? ¿Es por la cultura? Y fuimos viendo y reflexionando hasta que llegamos a conclusiones muy importantes que decimos, oye, esto tiene que... Hay que enseñarlo a la gente, los demás no tienen que saber que nosotros pensamos de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y entonces de ahí pues tenemos una especie de memoria, ¿no?, de la asociación que intentamos dar a conocer y sobre todo quitar estereotipos, ¿no? De ahí que, por ejemplo, ya sabes que la asociación no se llama segunda generación, sino se llama hijos de inmigrantes.
Sí,
entonces
sí, sí.
Aclaramos que nuestro origen es de inmigrantes, pero nosotros hoy y aquí no lo somos ni nos sentimos inmigrantes, ¿no? Y no solamente es un juego de palabras de no ser inmigrantes, sino de mantener nuestra autenticidad como ciudadanos españoles con otras culturas, con otros orígenes, pero no mantenernos en esa idea que se sigue manteniendo de vosotros sois una parte de la inmigración, cuando ni siquiera nos hemos planteado inmigrar, ¿no?
Pues no dijiste que al reflexionar entre vosotros había un malestar. Ese malestar, ¿la habéis encontrado respuesta hoy en día?
Sí, el malestar era, por ejemplo, como te decía al principio, todos somos de origen marroquí, los que iniciamos este proyecto, ¿no? Y uno de los malestares era pues la religión o el estilo de educación de nuestros padres. Entonces nosotros achacábamos todo este tipo de problemas a que, claro, es que nuestros padres son musulmanes, es que nuestros padres son de una cultura pues un poco más cerrada, más controladora, y por eso los hijos de inmigrantes, los de segunda generación, lo estamos pasando tan mal, ¿no? Entonces, al reflexionar y al ver verdaderamente qué es lo que nos está haciendo sentir mal, veíamos que no es así, que nuestro malestar era que éramos adolescentes, que estábamos pasando una época en la que nos estábamos definiendo y que además sí que había una importante influencia de la inmigración y de la cultura de origen, pero nuestro malestar era como cualquier joven adolescente en esa época, con sus padres, con la sociedad y con su manera de pensar. pero que cuando uno se lo plantea más seriamente te das cuenta de que no es así, de que uh-huh. tienes los mismos problemas que cualquier otra chica y chico que viva en esta sociedad. De ahí el quitar lo que te decía antes, esos estereotipos, ¿no? De a todos los jóvenes con los que estamos trabajando y con los profesionales que trabajan con ellos, el decirles no machacar, no hacer uh-huh. más hincapié en la cultura cuando sí, no, no es la cultura la que crea la diferencia. Claro, yo siempre pongo el ejemplo. Pues a mí no me dejaban llegar a una hora determinada por la noche a mi casa y yo siempre echaba la culpa, claro, es que mi padre es marroquí y tal, pero al lado tenía a mi compañera y amiga que me decía, pero es que a mí tampoco me dejan.
Eso es bueno.
Entonces, claro, no, no te dejan, vamos a ver por qué no te dejan.
Por supuesto.
Claro, y así, eso es de los primeros problemas que íbamos encontrando. Uh-huh. Pero a medida que nos íbamos metiendo en este mundo, pues hemos dado cuenta de la diferencia que hay de trato cuando estamos hablando de población autóctona joven y población de origen extranjero como nosotros, ¿no? Y ahí ya empezamos a ver pues verdaderas discriminaciones, ¿no? Educativas, uh-huh. en formación, en acceso al puesto de trabajo, y uh-huh. ahí es donde nosotros ahora estamos haciendo más también hincapié y investigar.
La cultura de los padres no necesariamente crea la diferencia, nos decía Loatna, nuestra entrevistada del día de hoy. Los hijos de migrantes durante su juventud viven los mismos problemas que el resto de los jóvenes en cualquier sociedad. Continuamos escuchando esta conversación de nuestra compañera Zaida Boudaglia con Loatna, joven española, hija de padres marroquíes, miembro de la asociación Chavavía allá en España.
La investigación. ¿Y son parte de las actividades que realizáis?
Sí, sí, sí. Nosotros estamos metidos en tanto con los asociados que nos reunimos y debatimos, como encuentros que hacemos con otros jóvenes de otras entidades, de otro estilo, extranjeros y no, me refiero a extranjeros a origen extranjero, uh-huh. y nos planteamos temas, ¿no? Y vemos cómo está. Y luego también estamos muy cerca de los colegios, uh-huh. y en los colegios pues nos damos cuenta del trato, ¿no? A veces que se busca y a veces de una manera inconsciente, pero siempre se establece que la población inmigrante o de origen inmigrante, o sea, de origen extranjero, como que no se le ofrece todas las posibilidades para salir adelante académicamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces se marca más el que, claro, es que esta gente es que viene con otro nivel cultural o con uh-huh. otro idioma y no se lucha. Yo siempre digo una cosa, Saida, que cuando hablamos hoy de jóvenes uh-huh. extranjeros, que se dice, no, es que la segunda generación, pues hoy sí son, incluso, pues eso es lo que se dice, ¿no? Son inmigrantes, gente poco formada, gente que no va a tener posibilidades, eso es poco cualificada. Pero dentro de 10, 15 años, 20, ¿quién va a ser esa gente? Uh-huh. Y es lo que yo siempre les planteo. Ahora nosotros que estamos aquí, que apenas existimos, mañana ¿qué vamos a hacer? Vamos uh-huh. a ser ciudadanos españoles. Vamos a ser gente activa española, gente que va a votar y va a decidir. Si tú no cuidas este colectivo, mañana lo vas a tener en contra. Uh-huh. Entonces, no es un colectivo que mañana va a coger las maletas y se va a ir al país de sus padres. Eso es mentira. Uh-huh. Van a ser ciudadanos españoles con plenos derechos. Entonces tienes que trabajar para eso, para tener un buen futuro, uh-huh. el futuro académico y el profesional y el considerarse pues esos españoles.
Uh-huh. En cuanto a las dificultades, me imagino que habéis tenido vuestras limitaciones en el campo de acción. ¿Qué me cuentas sobre el tema?
Pues nosotros, cuando empiezan a aparecer entre las asociaciones y la administración en la palabra Chavavía, todo el mundo piensa, qué bien, una asociación de inmigrantes marroquíes jóvenes. Entonces te llaman para todo, para que les informes, para que les ayudes, les orientes, etcétera. Y nosotros vamos a pasitos muy lentos, muy lentos, muy lentos, pero en el sentido de no somos representantes de ningún colectivo de extranjeros, de ninguno, ni latinoamericano, ni marroquí, ni de Europa del Este. Somos representantes de los hijos de esos inmigrantes, con lo cual nosotros solo vamos a trabajar con los hijos de inmigrantes o gente que va a estar cerca de los hijos de inmigrantes. Entonces, no estamos defendiendo a ningún inmigrante. No significa que en el camino sí que estemos apoyando a esa población, ¿no? pero que nosotros, nuestro principal trabajo es esos chicos y esa gente que trabaja con esos chicos, ese apoyo, ¿no? Entonces nos alejamos de todo movimiento político en liberación del origen, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pues háblanos de la mujer marroquí, porque yo no te voy a hablar de la mujer marroquí, porque yo la conozco, pero no es mi campo. Porque todo el mundo confunde, vosotros sois marroquíes. Uh-huh. Sí, somos marroquíes de cultura, incluso también de nacionalidad, pero nosotros no representamos, nosotros no somos los profesionales que sabemos de esa cultura. Uh-huh. Piensa que nosotros hemos nacido o nos hemos venido muy pequeños a España. Nosotros solo queremos investigar y conocer uh-huh. ese campo, el de los hijos de inmigrantes, uh-huh. y poder crecer y ayudar en la medida de nuestras posibilidades.
Uh-huh. Lo que conocemos que la segunda generación hasta hace poco no se tenía en cuenta en España,
sí.
porque casi no existía.
Efectivamente.
Entonces, hoy en día se empiezan a dar señales de problemáticas o dificultades. Uh-huh. ¿Cómo valoráis desde la asociación este tema?
Pues mire, yo una vez a alguien le escuché decir que lo que no se ve no existe.
Uh-huh.
Entonces,
buena palabra.
Claro, y yo me incluyo en eso. O sea, si no ponemos la voz en que sí que existe el colectivo de hijos de inmigrantes, nosotros no nos gusta llamarnos segunda generación, por lo que te decía antes, porque no uh-huh. somos inmigrantes, sino somos sus hijos. Si nosotros no lo damos a conocer, no pegamos ese grito, ¿no?, de que existimos, uh-huh. la gente pasa desapercibida y dirá, bueno, esto sigue siendo inmigrantes, seguimos tratando igual. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, este colectivo está aquí y sus prioridades y necesidades son estas. Y no son las que vosotros creéis de dificultad cultural, lingüística uh-huh. y de integración, no.
Uh-huh.
Son derechos a una igualdad de trato con los demás niños. Nuestros problemas son que no jugamos al fútbol o que no nuestros padres nos dejan ver la tele a tal hora, pero la discriminación es cuando tú me dices que eres inmigrante y que te mantengas en ese grupo de inmigrantes y no te vamos a facilitar el acceso a otros recursos, ¿no? Uh-huh. O a otros derechos. Entonces es ahí donde nosotros estamos peleando, diciendo somos un grupo que pertenecemos a los jóvenes que se están desarrollando, formando en España, y alejarnos en el sentido de mantener ese estereotipo de inmigrantes, ¿no?
Uh-huh.
Pero no todo el mundo lo tiene tan claro, ¿eh? ¿No
uh-huh.
te creas tú que...?
Pues yo creo que con vuestro esfuerzo llegaréis a buenas respuestas.
Ahí está,
seguramente.
Trabajando poquito a poco.
Te agradezco tu colaboración. En el futuro nos vemos.
Pues sí, yo estoy a tu disposición y a lo que queráis, cuando queráis.
Muchas gracias.
A ti.
Gracias, Aida, por esta entrevista a Loagna. Y me gustaría resaltar aquí, Susana, que es un hecho de que los hijos de inmigrantes en España se convierten en ciudadanos españoles de pleno derecho. Por lo tanto, vivirán en ese contexto y allí crearán su futuro.
Así es, Alison. Loagna afirmaba con mucha verdad que estos jóvenes no regresarán a vivir al país de los padres. Los hijos de inmigrantes tienen vivencias y problemáticas propias y, sin negar su origen o las raíces de sus padres, se forjan su realidad y su futuro. Para terminar la reflexión de este tema, lo haremos musicalmente. Vamos a escuchar la canción de Concha Buica, la cantante de origen guineano que escuchábamos al principio y que, como decíamos, se considera ella parte de la nueva generación afrohispana.
Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. Aunque a mí me da la gana de quemar a niebla un poquito el corazón, pero solo el corazón. La soledad viene sin patria, donde te pilla te mata mi hermano. Dame la mano. Patria y tanta convicción, tú vas a acabar sin corazón. Yo no,
El tráfico de personas está considerado como el segundo generador de ingresos ilegales. Mueve anualmente entre 7 y 10 millones de dólares, por lo tanto constituye un delito.
Los traficantes suelen asegurarte un empleo o matrimonio y a menudo se ofrecen a pagarte los costos de pasaporte, el permiso de trabajo y el transporte.
Cuidado con los que te prometen mucho.
Ten cuidado si el contrato dice que el empleador retendrá todo el dinero como depósito hasta que se cumpla el contrato. Descontará tu sueldo para que le pagues los trámites. Le pagarás un porcentaje de tu sueldo.
No te arriesgues. Mantente alerta. Protege tu vida. Infórmate.
Bien, seguimos en el otro lado del Atlántico y es tiempo de las noticias para que usted esté bien informado.
Desde España.
Desde Perú.
Información sobre inmigración en
Al otro lado del Atlántico.
Y el Perú se prepara para recibir a 15 países que participarán en el Mundial Sub-17 que se disputará aquí en el Perú desde el 16 de septiembre hasta el 2 de octubre. Esta ocasión también sirve pues para que muchos de los peruanos que viven en el exterior puedan visitar el país y disfrutar de este evento deportivo. Los boletos, les contamos, están vendiéndose fuera del país por internet y mediante la página web de la FIFA, y aquí en el Perú a través de Teleticket y en las tiendas Curazao. Las ciudades que van a servir como sede para los partidos son Trujillo, Chiclayo, Iquitos, Lima y también Piura. Les contamos también que hoy, 4 de septiembre, la Iglesia Católica en el Perú celebra el Día del Migrante y su familia. Por tal motivo, hoy se está celebrando una misa en Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en el Callao y además de un gran festival intercultural en donde se concentrarán miembros de las comunidades de diferentes países residentes en el Perú y también los familiares de los migrantes.
Pues en España, Alison, los datos más recientes del proceso de normalización de extranjeros en España arrojan que el 85% de las solicitudes se han resuelto. El gobierno español había prometido que ya para estas fechas habría terminado, sin embargo, no lo ha hecho. Pero bueno, de ello tenemos que decir que más de 500.000 extranjeros han recibido una respuesta favorable a su permiso de trabajo y el 95% cotizan ya para la Seguridad Social española. Ello se traduce en cerca de 800 millones de euros de ingresos para el Estado en lo que resta del presente año. Otra noticia también es la que en la madrugada del lunes 29 de agosto, dos inmigrantes subsaharianos murieron cuando 300 inmigrantes intentaron saltar la doble valla de 6 metros que separa Marruecos de la ciudad española de Melilla. Organizaciones sociales, asociaciones de inmigrantes y el defensor del pueblo español exigen que se esclarezca la causa de estas muertes, ya que hasta la fecha no se han esclarecido con exactitud si se debieron al mismo intento de saltar o a la acción de la Guardia Civil española al impedir con balas de goma o la utilización de otras armas, al parecer no reglamentarias. Finalmente, Alison, cerramos con una noticia desde la Comisión Europea, la cual aprobó esta semana una propuesta de directiva para que los Estados miembros utilicen los mismos criterios y métodos a la hora de repatriar a los inmigrantes sin papeles. Según su promotor, el comisario de Justicia e Interior, Franco Frattini, la expulsión se hará en dos fases. Primero, intentando que la partida sea de una forma voluntaria y después ordenando la expulsión si el inmigrante no se va. Además, se podrá prohibir la reentrada en la Unión Europea por un periodo máximo de 5 años. La verdad es que no son noticias muy alentadoras desde la Unión Europea. Así que estaremos haciendo seguimiento sobre esto. Alison, hasta aquí las noticias también desde este lado del Atlántico.
En los programas más recientes hemos hablado mucho de la comida porque pensamos que es el espejo en el que se refleja perfectamente la cultura muchas veces milenaria de nuestros países. ¿No es así, Susana?
Efectivamente, Alison. Esta vez, en esta ocasión, va de peruanos, ¿cierto? que nos van a preparar esta semana, Alison.
Susana, ¿tú alguna vez has comido un rocoto entero?
No, ni siquiera sé qué es, Alison, así que me tienes que dar más pistas.
El rocoto es como el ají, pero redondito. Es de color rojo y es bastante picante. Pero aquí en el Perú tenemos una receta que es riquísima y también muchos secretos para quitarle el picor. Y hoy justamente Frida Corson, que es una arequipeña de pura cepa, nos va a enseñar cómo se prepara y cómo se presenta este plato muy arequipeño. Ahí les va.
Bueno, habría que cortarle la cabecita al rocoto. Y con una cucharita se saca la avena y las pepas, lo más profundo que sea la avena para que no pueda picar el rocoto. Después se pone a hervir agua, se le echa un poquito de sal al agua y se ponen los rocotos. Cuando va a soltar el hervor el agua, se saca el rocoto para que no se cocine y se vuelve a cambiar tres veces el agua. Ahí ya no pica el rocoto.
Al ruido de unas cadenas, yo la arequipeña, te vais, me dejas llorando, te vais, me dejas llorando. No por hermosa que seas.
Esto se hace un relleno, un picadillo de carne de res con chancho, con cebollita, que se fríe la cebolla, se echa la carne de chancho y se le echa pasas. Y entonces con eso se rellena el rocoto. Se le echa un poco de leche, queso, y después una tajada de queso encima, y se ponen al horno. A la vez se sancochan papas y se ponen al costado de los rocotos y también con su queso encima, y todo va al horno en una asadera. Rocoto con la papa al costado y el quesito que se ha derretido sobre la papa y sobre el rocoto. Nada más, es como una entrada.
Bueno, Alison, nuestro programa ha estado muy variadito y como siempre, bueno, ya casi va siendo costumbre que demos alguna receta para deleitar a nuestro paladar. Esperemos que nuestros amigos sigan estas recetas y alguna vez las prueben. Pero también el tiempo de nuestro programa se agota y es necesario ahora comunicarles a ustedes, amigo, amiga, ¿dónde nos pueden escribir y llamar en Perú y en España?
Sí, Susana, tenemos un nuevo correo electrónico en donde nuestros amigos y amigas desde Perú y España nos pueden escribir a partir de hoy. Aquí les va. Es al otro lado del Atlántico, todo junto, @migrantesenlinea.org. Y además, en Perú, como ya saben nuestros amigos que viven acá, nos pueden visitar en calle Santa Sabina 441, urbanización Santa Edma, Lima Cercado, y nos pueden llamar a los teléfonos 511-564-6760 y el 511-564-1610.
Muy bien, Alison, acá en España tenemos un teléfono, el 913806530, y una dirección postal. Calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, código postal 28018 de Madrid, España. Les recuerdo, amigos, como ya mencionaba Alison, nuestro correo electrónico del programa, al otro lado del Atlántico, todo junto, @migrantesenlinea, todo junto también, .org.
Sí, Susi, además también contarle a nuestros amigos que pueden visitar la página de migrantesenlinea.org. donde tendrán noticias y también entretenimiento, es donde se pueden informar.
Pues Alison, ahora sí, es tiempo de dar el punto final solo a la emisión de esta semana, porque la próxima volveremos con más novedades.
Así es, Susana, hasta la próxima. Amigos, amigas, muchas gracias por habernos acompañado estos 30 minutos. Hasta la próxima semana.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve. mueve su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma, sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa, al otro lado del Atlántico. Un programa producido por Red Con Voz de España y Coordinadora Nacional de Radio en Perú.
Este programa tiene el auspicio de la Unión Europea, la cooperación que cuenta.